Pablo iba en pos de esta cosa única, y esta es que como diera lugar y sin considerar el precio, él seguiría Cristo al máximo. Este era su pensamiento.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Todos los creyentes amamos estas maravillosas palabras y las hemos usado para consolar a alguien que estaba sufriendo o para animarnos a gozarnos en el Señor. Es más, a veces las hemos cantado para inspirarnos. Pero, ¿alguna vez hemos examinado este versículo en el contexto bíblico? Pues esto es lo que haremos hoy y espero que en el proceso nos regocijemos aún más. El título del Estudio Vida en esta ocasión es Tener el mismo pensamiento y regocijarnos en el Señor. Y con nosotros está Antonio Hernández para los comentarios del mensaje. ¿Cómo se encuentra, Antonio?
Contento y regocijándome de estar aquí nuevamente.
En muchas de sus epístolas, Pablo menciona a los nombres de santos que conocía y a quienes envía saludos. Pero en esta epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, Pablo menciona de forma negativa a dos hermanas que antes habían combatido junto con él en el Evangelio. Leamos los primeros versículos del capítulo 4, que dice: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Exhorto a Evodia y exhorto también a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Con este versículo comenzamos nuestro estudio vida de hoy.
The last chapter, chapter 4.
El último capítulo, el capítulo 4 de Filipenses,
is actually and practically a conclusion.
En realidad es prácticamente una conclusión.
With some points.
E incluye algunos puntos que confirman lo que ya les había escrito. Y además les da una exhortación a los destinatarios. Así que el capítulo 4 comienza así. Así que, hermanos míos y deseados, no solo los he amado, sino que los deseo. Gozo y corona mía. Esto es muy crucial. Todos ustedes son mi gozo interior y también son mi corona exterior. Es decir, ustedes son mi felicidad. Mi felicidad por dentro y mi gloria por fuera. La corona es la gloria externa y el gozo es algo interior. Y continúa, estad así firmes en el Señor. Luego Pablo exhortó a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Según los nombres femeninos, ellos eran mujeres. Evodia y Síntique eran hermanas cuyas calificaciones eran buenas, pues Pablo dice en el versículo 3, ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No crean que eran hermanas bajas, malas. No eran así. Ellas estaban combatiendo en el Evangelio con Pablo, y no solo con él, sino con Clemente también y los demás colaboradores. Ahora, tales hermanas, tan buenas, tan notables, necesitaban ayuda. ¿Ayuda para qué? Para que tuvieran el mismo sentir. Y basándose en los tres capítulos anteriores, ciertamente ya sabemos lo que es el mismo sentir. El mismo sentir se refiere al buscar el pleno disfrute de Cristo, la ganancia plena de Cristo. Esto indica que estas dos buenas hermanas, excelentes, notables, sí que eran buenas, pero no estaban siguiendo a Cristo al máximo.
Antonio, es muy interesante escuchar acerca de estas dos hermanas que eran prominentes. Evodia y Síntique eran hermanas que la iglesia en Filipos conocía, pues ellas habían combatido juntamente con Pablo en el Evangelio. Aunque eran colaboradoras con el apóstol en la obra del Evangelio y tenían logros espirituales, en esta epístola Pablo pone en evidencia que ellas no estaban yendo en pos de Cristo y que no eran de un mismo sentir en el Señor.
En el versículo 2, Pablo exhorta a las dos hermanas a que sean de un mismo sentir en el Señor, lo cual indica que había disensión entre ambas. Ellas no eran del mismo pensar, del mismo pensamiento, lo cual se refiere al hecho de seguir en pos de Cristo a fin de ganarlo y disfrutarlo plenamente. Esta es la carga de Pablo. Su intención no era regañarlas, ni reprenderlas, ni disciplinarlas, sino ayudarlas a que entraran en el mismo modo de pensar, el cual es, y quiero volver a repetirlo, ir en pos de Cristo, vivirlo, disfrutarlo a tal medida que puedan ganarlo y magnificarlo en todas las circunstancias. Aunque anteriormente ellas habían tenido éxito en la obra del Evangelio, el hecho de que no eran de un mismo sentir que el apóstol negaba o al menos impedía la utilidad de ellas en cuanto a contribuir al cumplimiento del propósito del Señor. Pablo tenía la mente fija en Cristo, tenía la mente fija en vivir a Cristo y ganarlo en todo momento. El apóstol estaba dispuesto a pagar el precio, cualquiera que fuese, para ganar a Cristo. Él estimó todo como pérdida a fin de ganar a Cristo. Esta es la manera en que Pablo pensaba. Y esto es lo que buscaba en aquellos que colaboraban juntamente con él. Él instaba a todos los creyentes a que pensaran del mismo modo, a que tuvieran el mismo sentir, es decir, que fueran en pos de Cristo a fin de ganarlo y disfrutarlo plenamente.
Pablo deseaba conocer a Cristo en realidad y ser hallado en él. Así que este modo de pensar debería haber afectado a estas dos hermanas y a toda la iglesia en Filipos, y también creo que debe afectarnos a nosotros. Leamos ahora el versículo 3 que dice: Sí, y a ti también, verdadero compañero de yugo, te pido que las ayudes, pues ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. A fin de ayudar a estas dos hermanas, Pablo necesitaba encontrar a alguien que estuviera dispuesto a ser su compañero de yugo y a compartir su misma carga. Para ver esto, ¿qué tal si continuamos con el estudio vida?
I'd like to talk with you a little bit about genuine yoke fellow.
Quisiera compartirles un poco en cuanto a ser un compañero verdadero de yugo. ¿Entienden ustedes esta expresión? Es muy especial. Un compañero de yugo. Antiguamente, para labrar la tierra, se acostumbraba a usar no solo un buey, sino dos. De manera que ambos llevaban la carga del yugo. ¿Qué quiere decir ser un verdadero compañero de yugo? Quiere decir que uno verdaderamente lleva la misma carga que Pablo llevaba. Esto es ser un verdadero compañero. Mi verdadero compañero de yugo. El que lleva la misma carga. el que está bajo el mismo yugo. Esto es muy significativo. Realmente, si aún no buscamos a Cristo a lo máximo, en cierto sentido, no estamos uncidos bajo el mismo yugo y seguimos siendo libres en nuestra manera de pensar. Seguimos sueltos al tener ciertos pensamientos y ciertas consideraciones. Pero si estamos bajo un yugo, tendremos el mismo sentir que el apóstol Pablo. Y a menos que estemos bajo el mismo yugo junto con Pablo, no podremos ayudarle a Pablo a que ayude a estas dos hermanas. Pablo tenía una verdadera carga de ayudar a estas dos hermanas, ayudarlas a tener el mismo sentir, o sea, que dejaran los conceptos que tenían en cuanto a tantas obras, buenas obras para Dios, y que simplemente siguieran en pos de Cristo. Pablo tenía esta carga, pero él necesitaba a alguien. Ustedes saben que en ese entonces él se hallaba en una prisión en Roma, muy lejos de Filipos. Así que él esperaba que alguien en Filipos llevara la misma carga, que estuviera bajo el mismo yugo que Pablo. Es decir, que Pablo anhelaba tener entre los muchos santos en Filipos que hubiera al menos uno que fuera exactamente igual a él en su búsqueda de Cristo. Pablo estaba bajo este yugo. El sentir de Pablo, los pensamientos de Pablo, las consideraciones de Pablo, la manera de pensar de Pablo, la manera como funcionaba su mente. En todo esto, Pablo no tenía nada de libertad. Estaba bajo un yugo y esperaba que en Filipos al menos hubiera uno que estuviera bajo el mismo yugo que él. Esta expresión de Pablo es muy fuerte. Pablo anhelaba y necesitaba esto. Parece que les decía, les he escrito esta carta, pero no estoy seguro de que esta cumpla su propósito. Necesito a uno entre ustedes, en Filipos, que sea genuinamente uno con mi yugo. El yugo de tener una mente que solo se centra en seguir a Cristo, porque yo estoy en ese yugo. Y que este hermano me ayude y ayude a estas dos hermanas disidentes a que tengan el mismo sentir. Pero ustedes, los que les han de ayudar, ustedes deben primeramente estar bajo el yugo de este sentir. Saben que todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo, dice 3:15. ¿Qué quiere decir tener este sentir? Quiere decir que pierden su libertad. Pablo iba en pos de esta cosa única, y esta es que como diera lugar y sin considerar el precio, él seguiría Cristo al máximo. Este era su pensamiento, lo cual indica que su mente se encontraba completamente bajo el yugo de Cristo. Y él no tenía ninguna libertad de pensar en ninguna otra cosa que no fuera Cristo o que fuera algo aparte de Cristo. Su mente estaba en este yugo, se hallaba totalmente bajo este yugo. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y ahora él anhelaba que allí en Filipos, que hubiera al menos uno que fuera un verdadero colaborador juntamente con él, que pudiera asistir a esas dos hermanas disidentes, ayudándoles a que tuvieran el mismo sentir.
Antonio, parece que el factor por el cual estas dos hermanas no tenían la misma alma es que ellas estaban ocupadas con su propia obra cristiana y no eran del mismo sentir en cuanto a seguir a Cristo unánimes como diera lugar y sin considerar el precio. En contraste, Pablo se encontraba bajo el yugo de una mente que solo buscaba ir en pos de Cristo para ganarlo. En el versículo 3, Pablo ruega que al menos una persona más en Filipos se uniera a él en ese yugo. Entonces, ¿nos podría usted decir qué era lo que buscaba el apóstol Pablo en ese compañero de yugo?
Esta frase, verdadero compañero de yugo, que está en el versículo 3, se refiere a los dos bueyes que tiran de un mismo arado. como están bajo el mismo yugo, ninguno de los dos bueyes tiene derecho a pensar de manera distinta, pues ambos deben ir en la misma dirección. Compañero de yugo aquí se refiere a estar unido a otro para llevar una carga común. Pablo estaba buscando a alguien, al menos uno, que llevara la misma carga que él para ir en pos de Cristo. Una persona así, un compañero de yugo, sí que podría ayudar a estas dos hermanas a tener un mismo sentir, a abandonar sus disensiones y fijar su mente únicamente en Cristo. Pablo tenía la esperanza de encontrar a uno entre los que estaban en Filipos que fuera su verdadero compañero de yugo, una persona que tuviera la misma mente para ir juntos en pos de Cristo hasta lo sumo, de tal manera que pudieran ayudar a estas dos hermanas. Solo aquellos cuya mente ha sido renovada y se hallan bajo el yugo de Cristo pueden ayudar a aquellos que disienten.
Entonces, es muy posible que estas dos hermanas debían estimar como pérdida el éxito en la obra, a fin de ser uncidas bajo el mismo yugo y tener el mismo sentir. Así que, con este ejemplo, podemos ver cierta clase de advertencia para nosotros, y es que los que sirven al Señor siempre corren el peligro de darle más prioridad al servicio que a Cristo. Bueno, continuemos ahora con el versículo 4 que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Creo que recibiremos una impresión más profunda del significado de este versículo popular al verlo en el contexto. Vayamos a la conclusión del mensaje.
Now, Paul concluded
Ahora, his book. Pablo concluye su libro con un punto práctico. Como conclusión a su escrito, en este libro, Pablo exhorta a los creyentes filipenses a que tengan esta mente, que tengan el mismo sentir, que piensen aún la misma cosa. Ahora, de hecho, prácticamente, habían allí dos hermanas que estaban disintiendo, a lo cual se dirige Pablo en su conclusión. Pablo no solo les rogó a estas dos hermanas que tuvieran el mismo sentir, sino también exhortó a que alguien, un verdadero colaborador, laborara juntamente con él como compañero de yugo, para que tuvieran la misma mente y las ayudaran a tener el mismo sentir. Es decir, ayudarlas a salirse de sus consideraciones disidentes y traerlas a la misma cosa, que es seguir a Cristo. Ahora, el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Aunque sean disidentes o no lo sean, tienen que regocijarse, porque si no se regocijan, eso indica que están errados. Pero si se regocijan, eso indica que están bien. Sin embargo, permítanme decirles esto: no creo que las que estaban en desacuerdo podían regocijarse. Así que siempre debemos regocijarnos en el Señor. Este regocijo en el Señor siempre fortalece la unidad, de la que se habla en los versículos 2 y 3. A fin de que Evodia y Síntique tuvieran el mismo sentir, debían aprender a regocijarse. Pero si no podían regocijarse, debían darse cuenta que tenían un problema. Así que el regocijo es nuestra fortaleza. Luego, los versículos del 5 al 9 abarcan muchas virtudes excelentes. Pero para obtener cada una de ellas, se necesita la clave. Y esta clave es regocijarse en el Señor. Si no sabemos regocijarnos en el Señor, no tendremos el secreto para tener todas esas virtudes excelentes. Así que es muy importante que nos regocijemos en el Señor.
Antonio, a todos nos gusta proclamar nuestros versículos favoritos, pero el contexto bíblico siempre es muy importante. Así que este pequeño versículo, Filipenses 4:4, tiene un contexto muy importante que usualmente es pasado por alto. En base a lo que Pablo está hablando, ¿podría usted decirnos cuál es la clave para que el pueblo de Dios se mantenga en una condición de regocijarse continuamente?
Conforme a lo dicho por Pablo, debemos regocijarnos en el Señor siempre. Él no dice que debemos regocijarnos en nuestras circunstancias, sino en el Señor. El regocijo no se refiere a estar feliz porque las circunstancias nos favorecen, sino que se refiere a disfrutar a Cristo en nuestro espíritu, sin importar cuáles son las circunstancias. Regocijarnos siempre en el Señor es lo que nos proporciona la fortaleza necesaria para guardar entonces la unidad de la que Pablo habla en estos versículos. Evodia y Sintique debían aprender a regocijarse en el Señor, si en verdad era que querían ser de un mismo sentir y tener el mismo pensamiento. Todos los creyentes debemos aprender a regocijarnos en el Señor siempre. Es difícil creer que quienes estén en desacuerdo pueden regocijarse verdaderamente. Por experiencia, podemos testificar que no tenemos gozo si hay disensión entre los creyentes. Así como estas dos hermanas, debemos aprender a regocijarnos en el Señor siempre. Este regocijo genuino tendrá como resultado las características o virtudes excelentes que se enumeran en los versículos del 5 al 9.
Bueno, Antonio, esto se parece a la paradoja de ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Por una parte, debemos regocijarnos a fin de ser fortalecidos en el Señor para que todas las virtudes de Cristo sean expresadas en nosotros y guardemos la unidad. Pero por otra parte, si estamos en desacuerdo con otros, es prácticamente imposible regocijarnos. Así que debemos de entrar en el ciclo de regocijarnos a fin de ser fortalecidos y guardar la unidad, porque sin la unidad no nos regocijaremos, ¿verdad?
Así es, Víctor. Sin la unidad no habrá el regocijo. Y debe haber regocijo en Cristo a fin de tener la unidad y poder guardar la unidad. Debemos aborrecer la disensión porque afecta la unidad del cuerpo de Cristo e impide que Cristo se exprese corporativamente en la iglesia. Además, debemos tener el único pensamiento de ir en pos de Cristo para disfrutarlo en todo momento, para ganarlo en cualquier circunstancia y regocijarnos siempre en Él. Al tener este entendimiento, seremos uno con el propósito del Señor. Seremos uno con el apóstol Pablo y también uno con aquellos a quienes Dios ha encomendado la palabra del ministerio neotestamentario. Por eso nos regocijamos. ¡Oh, qué gozo es vivir a Cristo y guardar la unidad de su cuerpo! Mi oración es que todos tengamos el mismo pensamiento, que todos tengamos la misma meta, el mismo deseo de ganar a Cristo a cualquier precio, a fin de edificar su cuerpo.
Aleluya. Así que regocijaos en el Señor siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Antonio.
Otra vez diré, regocijaos.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los Vencedores que Dios Busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los Vencedores que Dios Busca por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.